ESPN FC es presentado por Pobres Criaturas, película exclusiva, ya disponible en Star Plus.
Un gusto saludarles, ESPN FC, con el programa de viernes y en compañía de Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
Muy bien, Ciro. Gusto saludarte. ¿Estás contento por la victoria de la selección? Me da la impresión.
Bueno, siempre me da gusto que gane. Me daría más gusto que jugara mejor, porque lo de ayer yo creo que fue un resultado muy engañoso. De eso vamos a hablar. El 3-0 creo que no refleja lo que ocurrió en el terreno de juego. En un instante, en este programa, tanto Alex Pareja como Hércules Gómez, desde luego en esta emisión de ESPN FC, que antecede la final de la Nations League, una vez más domingo, México contra Estados Unidos, pero ambos equipos dejaron muchas cosas en la lista de deberes. Vamos a presentarles lo que ocurrió en Arlington, Texas. Así, Edson Álvarez tenía la primera jugada más clara, un mejor arranque de México, esa fue la mejor, pero la verdad es que después se fue desdibujando. Los 20 minutos anteriores al 1-0 fueron malos, realmente malos del equipo mexicano, perdiendo muchos balones, inseguro atrás, y tuvieron la ventaja de ser certeros adelante y de que los goles llegaron espalda con espalda para liquidar a Panamá.
Sí, aquí primero se ha marcado posición adelantada, después vemos en esta repetición que no existe, que no la hay. Entiendo que México termina de ser contundente, otras veces lo hemos criticado porque le falta contundencia. Ahora la encontraron sobre el final de la primera parte. Está una gran jugada del cuadro panameño, una gran reacción de Guillermo Ochoa.
¿De mi Memo ibas a decir? Sí, no, de mi Memo Ochoa. De mi Memo Ochoa. Ayer lo querías mandar a la banca.
Y después esta, ¿no? Que pudo haber sido el 3-0, ¿no? También de Irving Lozano. ¿Pero a qué voy? Es cierto lo que dices tú en cuanto ahorita entramos en el análisis. Aquí vemos la resolución perfecta de Orbelín Pineda, gran pase de César Montes, más de 50 metros, la baja muy bien Orbelín y después define ante la salida del arquero para decretar el 3-0. Puede ser que sea mucho castigo, pero México aprovechó de los errores de Panamá y Panamá no aprovechó de los errores de México. Y la verdad es que Ochoa solamente intervino en dos en el segundo.
7 victorias de Jaime Lozano por solamente 2 derrotas, 0 empates. Es el balance hasta el momento de Jaime Lozano. Entonces te escucho como disculpando al equipo mexicano. ¿Te pareció buen funcionamiento?
No.
¿Te pareció que jugó bien?
Pero yo pienso que
a ver,
sí.
Ubícate en los minutos 20 al 40.
Sí, pero está.
¿Qué tal estaba jugando México?
Está siendo
ahí
severamente criticado México porque en el previo del partido decíamos. Va a ser un partido complicado, difícil, que probablemente si lo gana alguien lo ganará por 1-0. Y al final de cuentas, México lo gana sin sufrir, porque aunque futbolísticamente, como dices tú, Panamá era mejor que México en esos 20, del minuto 20 al minuto 40, tampoco es que Panamá haya hecho figura a Guillermo Ochoa en el primer tiempo.
¿Te acuerdas que hablamos en esta misma mesa antes de ir con Mauricio y Mike cuando se dio a conocer la lista?
Sí.
¿Te acuerdas que te dije que
del tema defensivo?
No te gusta.
Sí, sí, sí.
¿Viste el jueguito de Gallardo?
No,
¿viste el juego
también,
de Araujo?
Y de Montes y de Araujo. Pero eso es algo que ya lo veíamos. Entonces no sé por qué nos extraña que ayer cuando no estuvieron bien, entonces, digamos, fue un partido muy malo de México cuando al final de cuentas lo ganó sin sufrir.
Fue certero, adelante en las ocasiones que tuvo. Quiero saber el sentir al interior del equipo mexicano y para eso Mauricio Imay. Creo que se reflejaba en las palabras, Mauricio, del propio Jaime Lozano al final de este partido. Él con esa prudencia y sabiendo que hay todavía muchas cosas por corregir. Gusto en saludarte.
Con el gusto de siempre, mi querido Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. La realidad es que en el grupo son conscientes que los primeros 40 minutos no son buenos, que se tiene todavía mucho por mejorar, que en aspecto defensivo ayer el equipo fue muy débil y que esos errores no los puedes tener ante una selección como la de Estados Unidos, a quien te vas a enfrentar el próximo domingo en la gran final. Una vez que ha pasado lo de el día de ayer, ahora en lo que se enfocan aquí en el hotel de concentración es en recuperar a los soldados caídos. Uno de ellos, imposible hacerlo. El caso de Julián Araujo está descartado. Julián Quiñones es un problema muscular en el posterior. El propio Julián me dijo, vamos a ver si me da tiempo para llegar el próximo domingo al 100 físicamente. Desde muy temprano está trabajando con Carlos Pesaña, el kinesiólogo de esta selección mexicana. Y lo de Johan Vázquez es un problema en el aductor. También un tema muscular por la cercanía de un partido al otro, pues los dos están entre algodones y no dudo que Jaime Lozano esté en condiciones de poder confirmar que estén al 100 físicamente hasta el domingo por la mañana. Vaya. Hoy son duda los dos, tanto Quiñones como Johan Vázquez.
Uf, pues imagínate, de por sí el funcionamiento defensivo dejó que desear y que tengas ahora entre las bajas tanto Araujo como Johan Vázquez. Vamos a ver, Aguirre se perfilaría, pero en caso de que no esté listo Johan Vázquez, Mauricio, ¿quién sería el indicado?
Perdón, Ciro, pero hay una comunicación abierta que no me permitió escucharte.
Con mucho gusto. Johan Vázquez, si no juega, ¿cuál sería la alternativa?
A ver, tiene dos opciones, Jaime Lozano. Un central natural, el caso de Orozco Chiquete, tal y como terminó el partido, siendo la pareja del Cachorro Montes. O retrasar a Edson Álvarez y entonces que tenga cabida en el medio campo Luis Romo. Eso lo hizo en varias ocasiones en Copa Oro, Jaime, sobre todo en aquellos partidos en los que estuvo suspendido el Cachorro Montes. Esas son las dos opciones que tiene Jaime Lozano. Y como lateral por derecha, seguramente va a regresar a la titularidad Jorge Sánchez, el futbolista del Porto.
El saludo, mi querido Mau. Ya decías que son en este momento duda Quiñones y Johan Vázquez. Pero entrando en el hipotético caso de que el domingo por la mañana estén al 100%, ¿va a repetir la alineación que arrancó contra Panamá? ¿O aún, aunque haya jugadores que estén al 100%, hará algún cambio?
Híjole, Diony, te mando un fuerte abrazo y te saludo con mucho gusto. Yo recuerdo en Copa Oro y en las fechas FIFA que ha tenido Jaime Lozano con tan poco tiempo entre un partido y el otro, que es un entrenador que toca muy, pero muy poco sus alineaciones titulares. Uno, dos, máximo tres cambios. Yo dudo mucho que vaya a hacer algo más, que vaya a alterar más al equipo. Y esas modificaciones se pueden cumplir si Johan Vázquez y Julián Quiñones, además de Araujo, permanecen al margen y sin posibilidad de disputar la gran final el día domingo. En dado caso de que estén al 100 físicamente, yo no sé si pase por la cabeza de Jaime Lozano quizá, y todo esto es entrar hoy por hoy en el terreno de la especulación, porque pues ni siquiera ha trabajado, ¿no? Hoy ha sido un día de recuperación, de rehabilitación. Mañana será cuando trabaje un poquito en cancha, y será un poquito porque estaremos a un día de la gran final de esta Nations League. Pero quizá en ataque pensar en una modificación sería mandar a la banca a Uriel Antuna, cambiar de perfil al Chucky Lozano, que juegue por derecha, y tener a Julián Quiñones, en dado caso de que esté Julián Quiñones. En dado caso de que no esté, jugar con el Chucky Lozano por izquierda, y si quieres hacer una modificación en ataque, mandar a la banca a Uriel Antuna para que tenga cabida el Piojo Alvarado. Pero no creo que vaya a haber muchas modificaciones, Johnny.
Una última antes de despedirnos, Mauricio, más allá de la parte informativa, que creo que ha quedado completa con todo lo que ya nos has dicho, como alguien cercano a la selección, que vas a todos los partidos, ¿qué te gustó y qué no te gustó de lo que viste ayer?
No me gustaron los primeros 40 minutos y comparto plenamente, te escuché desde que arrancó el programa, Ciro, estoy contigo más que nunca.
Hombre.
Hoy coincido más que cuando transmitíamos al Paris Saint-Germain.
Mira
que coincidíamos cada ocho
días. Eso fue
hace
mucho.
Con ese club de las Kardashian, como bien lo bautizó Alex Pareja. No juega bien el equipo mexicano esos 40 minutos. El resultado no refleja de manera perfecta lo sucedido en el terreno de juego. Tiene mucho por mejorar y se tiene que fortalecer en defensa, porque si no, el ataque de Estados Unidos con Balogun, con la llegada de Pulisic, con la llegada de McKinney, le puede hacer daño. Se incorpora ya Sergiño Dest, que es un lateral con muchísima proyección porque ya cumplió la sanción por parte de Estados Unidos. Le puede hacer daño al equipo mexicano si se ve tan débil el próximo domingo en defensa.
Vaya, vaya. Un abrazo, Mauricio Imay, siempre impecable. Seguimos pendientes.
Abrazo, Ciro.
Gracias a Mauricio Imay desde Arlington. Jaime Lozano, y seguimos comentando.
Sí, siempre el marcador y yo creo que maquilla muchas cosas, pero en dos días, Felipe, se puede hacer lo justo y creo que de que me gusta, que creo que el como cuerpo técnico dimos en la tecla para poder trabajar lo que sabíamos que podía generarnos opciones de gol, a pesar de, te digo, de que posiblemente el primer gol cae en un mejor momento de Panamá, bueno, es trabajo, ¿no? El balón parado es trabajo. Estados Unidos ha ganado las últimas y las únicas dos ediciones de este torneo y yo creo que no hay favoritos. Creo que la recuperación va a ser importantísima para poder enfrentar y encarar de la mejor manera esta final. La intención siempre es que Santiago esté dentro del campo. Esta vez, por estos tres cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio porque también Henry corrió muchísimo, batalló mucho y sabemos que Santi es... Siempre es una difícil decisión, primero saber quién va a jugar de los dos, y cuando está Raúl de los tres, y ahora no darle minutos, no era la intención. La verdad que queríamos que estuviera adentro, sabíamos que con los espacios que estaban dejando iba a tener bastantes posibilidades de hacer más amplio el marcador, pero te digo, hubo tres jugadores que resintieron un poco lo físico, uno mucho que es Julián, y eso nos impidió darle minutos.
Jaime Lozano, prudente, centrado y creo que hace un buen análisis del partido. Hércules Gómez, Alex Pareja, ya estuvieron suficiente tiempo en el círculo de espera. Sí. Les damos la bienvenida y comienzo con Alex Pareja. Alex, dame tu análisis de lo que viste en este partido, lo que te gustó, lo que no te gustó. ¿De qué lado estás un poco más? ¿Del lado medio lleno, del lado medio vacío? A mí no me gustó lo que vi ayer del equipo mexicano. El 3-0 creo que no refleja lo que pasó en el campo. ¿Tú qué dices? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos cansados ya, Hércules y yo, de hacer estiramientos en la banda. Parecían mis tiempos de jugador, que el entrenador nunca se giraba a llamarme, ¿eh? Siempre pasaban los minutos.
Pero... A diferencia de Santi, terminaron entrando. A diferencia de Santi, terminaron entrando. Venga. Sí.
Gracias a Dios no hemos tenido ningún lesionado tampoco, o sea que ya vamos mejor que el Tri. Pero no, a lo que voy, estoy muy de acuerdo con varias partes del análisis, o sea que México no juega un buen partido, eso es evidente, que el marcador es una herramienta tremenda de maquillaje de lo que vimos en la cancha también, pero yo quiero ver el vaso medio lleno y quiero darle a Jaime Lozano el crédito en lo, cómo se generan los tres goles. Los tres goles están trabajados por el equipo mexicano. El primero en esa falta lateral, ya había tenido Edson Álvarez una muy parecida minutos antes, es decir, que se nota que hay un trabajo en la estrategia. Después, el gol de Quiñones está buscado porque Quiñones parte desde la banda izquierda, pero la consigna que le daba el Jimmy Lozano era atacar el espacio entre carrilero y central exterior en esa defensa de 5 y buscando el apoyo con Henry, como se entienden también en el América. Eso estaba buscadísimo por parte de Jaime Lozano. Y luego el tercero, leer bien la defensa adelantada de Panamá, la presión adelantada y buscar constantemente ser mucho más vertical que de costumbre. Y lo vimos desde el primer minuto prácticamente, ¿eh? Como César Montes y Johan Vázquez, aprovechando además su buen desplazamiento, buscaban balones largos, saltándose el centro del campo y buscando las diagonales que tiraban los delanteros. Así llega el gol de Orbelín, así también llega varias oportunidades en las que se saca de encima esa presión. O sea, es decir, que Jaime Lozano buscó por dónde meterle mano a Panamá, a pesar de tener un muy buen rival enfrente, y le salió esas apuestas. O sea que yo quiero darle el crédito al técnico por haber preparado esos pequeños detalles contra Panamá y que le hayan salido bien. Luego podemos hablar también de la imagen que dio México, de cómo Panamá mueve mucho mejor la pelota de lado a lado, de cómo encuentra siempre mejores asociaciones, pero eso también forma parte del juego. Y aquí yo me quedo con el vaso medio lleno, y me quedo con eso, con el crédito que hay que darle al Jimmy Lozano, porque los tres goles de México se habían preparado y se habían pensado antes en la cabeza del entrenador.
Me parece muy bien. ¿Y tú qué dices, Hércules Gómez? Te mando un abrazo. ¿Te gustó más de lo que te disgustó el equipo mexicano?
Sí, un abrazo fuerte, Dio, mi hermano Alex Pareja. Yo estoy con Alex Pareja en esto. Honestamente, si les gustó el empate a 2 con sabor a victoria contra Alemania, le tenía que encantar el resto de Panamá. Fue lo mismo. Ese 2-2 contra Alemania, en donde Alemania tuvo más posesión, más pases, más tiros al arco, más corners, más todo, y no ganó el partido. Bueno, Panamá tuvo más posesión, más pases, más tiros, más corners y perdió. Esto fue impresionante de Jimmy Lozano. Jimmy entiende que hoy en día la selección mexicana no tiene el tipo de jugador en CONCACAF, con las canchas, con el crecimiento de los rivales, para tener ese buen pie. Y el fútbol moderno hoy en día es más físico, es más directo, más vertical. Ha cambiado. ¿Cuándo en nuestra vida hemos visto a este Memo Ochoa con trazos largos de 60 metros al pie o al espacio por Uriel Antuna, saltando líneas, avanzando contra golpes? Me gustó mucho lo que vi de la selección mexicana. Detalles, sin duda, un par de llegadas en el primer tiempo, la doble tajada de Guillermo Ochoa en el segundo tiempo, los últimos 10 minutos, donde creo que es muy natural que el rival, perdiendo por 3 goles, te tire todo y te pone en presión. Pero me gustó mucho la identidad. Me gustó mucho la contundencia de la selección mexicana sobre un rival que creo que muchos de nosotros hemos dicho que es el mejor trabajado de la zona.
Sí, señor.
Compro la parte de la contundencia, de hecho lo señalaba hace un momento. Desde luego lo de las jugadas preparadas que bien expuso Alex, pero es que yo...
El trabajo defensivo entendemos que estuvo por debajo.
Horrible lo que vi de Araujo, me pareció espantoso.
Pero lo hablamos dos, tres días antes aquí, Gallardo, Ciro, y era lo que esperábamos.
Gallardo no va llegando a la selección.
Estoy de acuerdo contigo.
El primer tiempo que da es penoso.
Sí. Y a ver, realmente el que estuvo más fino de todo y que quizá medios es Johan Vázquez, porque también Montes, a pesar de ese servicio de 50 metros al...
Una jugada...
A Orbelín Pineda.
Al minuto 5, sí. Que Johan Vázquez en una escapada le da la espalda al delantero. Entiendo. Ya en la puerta del área. Y se
está por Dios. Está bien.
Sí.
Qué barbaridad. En fin, dices, bueno, mira, Estados Unidos tampoco jugó bien. Ya de eso vamos a hablar un poco más adelante.
Está bien. Pero si tengo que comparar el rendimiento de México, mereció la victoria. Si tengo que comparar el rendimiento de Estados Unidos, no merecía el pase.
Solo digo que el 3-0 no refleja lo que pasó en la cancha. Igual Irving Lozano pudo haber anotado alguno de los que tuvo.
Pero estamos de acuerdo que esperábamos que este partido iba a ser, por lo menos en cuanto al resultado y el trámite, mucho más complicado por los antecedentes. Venían de 1-1 y vendían de 2-1-0. Uno por el tercer lugar de hace un año de la Nations League y la final de la Copa Oro. Y cuando México, por contundencia encontrada por las jugadas que ya estableció también Alex, de que fueron trabajadas, que hay que darle crédito al técnico por trabajarlas y al equipo por ejecutarlas, cuando tiene un triunfo fácil, pues parece como si hubiera perdido 3-0, como decía hace un momento Hércules, ¿no? Cuando fue muy parecido a lo que se pudo haber hecho ante Alemania, y ante Alemania hubo alabos porque es Alemania, pero ante Panamá resulta que no, porque es Panamá. Eso. Cuando Panamá viene, por supuesto, ha sido en las selecciones que mejor están jugando al fútbol.
Ahí hay un tema de calidad, que cuando cometes este tipo de errores, ¿qué tanto es tu rival capaz de capitalizarlos, de penalizarte, de cobrártelos con una factura pesada? Cuando Panamá tuvo esa puerta abierta del minuto 20 al 40, no fue capaz de reflejarlo en el marcador. Y eso también forma parte de lo que ocurre. Me quedo con la contundencia, me quedo con la preparación. Y ahora habrá que ver esas dudas que ya nos decía Mauricio Imán. Imay, Quiñones, Araujo, Johan Vázquez, si alcanzan a recuperarse, si tiene minutos o no, Santiago Jiménez. Me extrañó mucho no verlo aparecer en este encuentro. Y no cerramos todavía el tema, porque cuando volvamos, veremos cómo le fue a Estados Unidos en su compromiso y lo vamos proyectando hacia el partido contra México de este domingo. Y sí, perdían desde los 35 segundos y al 95 evitaron el colapso. Muy bien, y ahora lo de Estados Unidos, porque vean nada más que te hagan un gol, atención con el reloj, a los 32 segundos, una jugada que nace en saque de banda, los agarraron dormidos en esa jugada.
Y además en juego aéreo, ¿no? Que es Estados Unidos, es muy complicado, ¿no? Por lo menos ante los rivales del área que reciba goles por arriba, ¿no? Entendiendo la atleticidad y el físico que tienen los jamaiquinos y que van bien también por arriba.
Leía la historia de Haji Wright, no estaba originalmente convocado. Es el autogol que llega en el tiempo agregado, ya con el portero inclusive agregado. Wright no estaba originalmente en la lista. El domingo le llamó Berhalter, estaba a punto de irse de vacaciones a Dubái con su novia. pero entró por el lesionado Josh Sargent y terminó resolviendo Hércules este partido con dos asistencias de Giovanni Reina, que entró de cambio y también resolvió el partido. ¿Qué te gustó y no te gustó de los americanos ayer, al tiempo que vemos el historial entre México y Estados Unidos en finales?
Sí, un historial que creo que ha cambiado mucho en los últimos años, con el crecimiento desde los 2000 de la selección de Estados Unidos y por de repente se van olas, ¿no? Unos 5 o 6 partidos para México, otros 5 o 6 partidos para Estados Unidos, comparten Copa de Oro, confederaciones, etcétera, etcétera. Muy competitivo estos dos equipos últimamente. Lo que me gustó de la selección de Estados Unidos, hay que empezar con lo que no me gustó. 35 segundos, un saque de banda, sí. Un jugador como Anthony Robinson, que lo pretende, un reporte hace unos días, lo pretende Liverpool, no puede bajar el balón bien, un centro, techan a Joe Scully, que juega en la Bundesliga, y el portero que juega en Nottingham Forest, Matt Turner, comete otro error. Tres errores terminan gol, 35 segundos. Pero no cambia nada para la selección de Estados Unidos. Aún sabías que la selección de Jamaica, con 6 ausencias muy grandes, entre ellos Pinnock, el central, entre ellos Liam Bailey, tal vez tu mejor futbolista, Mikel Antonio, entre ellos Shamar Williams, que anotó doblete contra Canadá, ausencias muy pesadas, que no estaban jugando contra una Jamaica B, sabías que se iban a tirar para atrás, que iban a jugar, a tirar el camión y contragolpes, y ibas a tener el balón el 80% casi, fue el 78%, por cierto, no cambia nada, tienes 90 minutos, y hablábamos de la contundencia de la selección mexicana, bueno, lo que no tenía de contundencia la selección de Estados Unidos, no me gustó eso, pero sí me gustó mucho de los cambios, y no la formación, porque no lo entendí, Greg Berhalter es otra cosa que no me gustó, creo que fue muy a lo loco, de repente 2-10 en la cancha, 2-9 en la cancha, jugaba sin lateral por izquierda, sin lateral por derecha, Weston McKennie, pero se atrevió a hacer algo distinto, y la calidad individual es lo que me gustó, cuando no estaba fino Christian Pulisic, cuando no estaba fino Weston McKennie, o Younes Musa, o Timothy Weah, sí estaba fino un Giovanni Reina, a pesar de no jugar en la Premier League. Sí estaba fino Haji Wright, que tal vez es la cuarta opción de nueves para la selección de Estados Unidos. Me gustó que en el momento crítico dieron la cara a algo. Estos jugadores, no el equipo, estos jugadores individuales. Me gustó eso.
Tyler Adams dijo al final, no es una victoria para celebrar, es para aprender. Tenemos que jugar mejor.
Sí, no, claro.
Es la autocrítica que tienes que tener.
Por supuesto, o sea, estamos de acuerdo. Y me imagino que la autocrítica que debemos de tener va en relación también a lo de México. Nadie dice que México
no haya... Estoy diciéndolo por... eso México ya fue del bloque anterior.
Lo que sea. Ahora, a mí lo que me gusta es, más allá de toda la iniciativa que le deja Jamaica a Estados Unidos durante poco más de 90 minutos, es que hasta el final creyeron en ellos. Y el gol cayó, aunque sea de manera fortuita, ¿no? Ya vimos Robinson, que había cometido el error inicial en ese primer gol, peina la pelota y después se estrella en Burke intenta despejar, pero le sale un cabezazo a portería. Pero después, lo que no me gustó es que todo lo que dijo, por ejemplo, ahorita Hércules Gómez, las individualidades...
¿No te gustó todo lo que dijo?
No, me refiero a él destaca las individualidades, pero que estas individualidades realmente, durante más de 90 minutos... no terminaron de verse tal como se han visto en sus equipos, ¿no? En la Juventus, en el Milan, en el caso de Pulisic, McKennie, en el caso de la Juventus. Es decir, chocaban constantemente con esa línea de cinco que estableció la selección jamaiquina. Adelante de ellos, una línea de cuatro y uno más.
Guardia
un 5-4-1. Y la verdad, yo sentía que les faltó ideas a los Estados Unidos, teniendo jugadores con gran calidad, como para poder entonces hilvanar.
Pero no es nuevo, Dio.
Alguna jugada.
No es nuevo.
Estoy de acuerdo, no es nuevo. Pero ayer.
Eso no es nuevo, Dio.
Pero ayer, cuando veíamos un equipo B de Jamaica.
Con ese bloque bajo.
Pero cuando veíamos un equipo B como Jamaica, uno pensaba que, pese a todo, tendría que tener Estados Unidos más herramientas y argumentos del medio campo hacia adelante.
¿Por qué?
Para poder...
¿Pero por qué? Sufrió con Uzbekistán, sufrió contra Omán, ha sufrido contra peores equipos. Esta selección de Estados Unidos puede tener grandes talentos individuales en los mejores equipos y ligas del mundo, los puede tener, pero en el colectivo bajo Greg Berhalter no es ese equipo, es un equipo que le sabe jugar a equipos que le dan espacios. Si yo soy el equipo mexicano, juego un estilo ratonero, juego un estilo tirado para atrás. Sí, sí, sí. Denle el balón, así les vas a aprovechar los espacios, porque no ha mostrado a este equipo tener la calidad y entendimiento en el último tercio para penetrar esas líneas, para ser efectivos. Es una realidad.
Yo me hacía esa misma pregunta, si México podía adoptar algo de lo que hizo Jamaica ahora que se van a volver a enfrentar. No veo esa misma solidez defensiva del lado mexicano. Alex, leía la peor exhibición de Estados Unidos con Berhalter. ¿La compras, te parece, o es muy drástico?
Es drástico, pero es probable. Tendríamos que revisar todos los partidos y no le deseo esa tarea a nadie, revisar todos los partidos de la era Berhalter, pero yo estoy mucho en la...
Es mi tarea, hermano.
Esto, pues mira, para el pobre Hércules, que ahí en Fútbol Américas ayer ya le dio duro a Berhalter. A ver, Berhalter tiene el síndrome del Tata Martino, es decir, no sabe atacar cuando le dan la pelota. No sabe hacer mover a sus jugadores. Tienen más calidad, obviamente, a nivel individual, pero es un equipo que está muy mal trabajado, en el mejor de los casos. Es una anarquía, o sea, él pone a los futbolistas y venga, a inventar. Y no les da pautas para desarmar esa defensa totalmente previsible, porque sabíamos que Jamaica les iba a meter el cerrojazo. No le dio las herramientas para eso, para abrir una defensa. El manejo del partido, además, fue... lamentable, o sea, fue a la desesperada. Berhalter se la jugó con una ensalada de mediapuntas y de delanteros al final que era totalmente indescifrable, es lo que dice Hércules. Dos delanteros centros, Aronson, Pulisic, Reina, todos mediapuntas por ahí metidos, sin laterales, con McKennie
en el final de... también.
Una cosa rarísima. Sí, no, es que es eso, es Ricardo Pepi, exacto, con el doble 9 del que hablaba Hércules, o sea, es simplemente meter talento y rezar que Dios te guiñe el ojo. Le pasó en el último segundo, pero eso no es sostenible a largo plazo y tiene un problema Estados Unidos, que tiene muy buenos jugadores a nivel individual y además algunos de ellos en buenos momentos en sus equipos. El caso más paradigmático es el de Christian Pulisic, pero es un desastre como equipo. Y a mí lo que más me gusta de la victoria de Estados Unidos ayer es la narrativa, o sea, son eso. Es el jugador que se iba de vacaciones a Dubái, que mete dos goles, y Gio Reyna, cuya familia estuvo a punto de echar a Greg Berhalter para siempre del equipo nacional de Estados Unidos, es el que le salva la cabeza con esas dos asistencias. Esas dos narrativas, más el uniforme que llevaron ayer, que creo que es muy bonito, es lo mejor de Estados Unidos. Porque,
es una lata de Pepsi, ¿de qué hablas?
Ah, pues a mí me gusta, ¿qué quieres que te diga? Y no hagas publicidad.
¡Gol del señor Hércules Gómez!
Sí, no pierde el toque goleador, ¿eh? Gol. No pierde el toque goleador.
Golea por todos los ángulos. Síndrome Tata Martino, me gustó esa, ayer que hablábamos del tema con Ricardo Ortiz.
Sí.
Salió defensor del Tata Martino, sí, pero no, bueno. No. Ningún juego es igual al anterior. Creo que ambos, tanto México como Estados Unidos, tienen una serie de cosas que corregir para la final.
Sí.
Proyéctalo hacia lo que viene el domingo. ¿Qué esperas?
A ver, de entrada no pienso que veamos una actuación como la que vimos ayer de Estados Unidos, y más si ya comentabas que catalogan como la más desastrosa.
Te acaba de decir Hércules que no es nuevo que le pase esto a Estados
Unidos.
Sí,
está bien, pero contra México...
Está bien, yo nomás te digo.
Contra México... Estados Unidos siempre presenta una versión que se crece, uh-huh. Una versión prácticamente, por lo menos en el área, a tope. No entiendes cómo contra otros equipos puedan tener mayor dificultad y contra México están concentrados al 100%.
Te pregunto, ¿pasa lo mismo al revés?
¿Cómo? Ah, que México cuando ves... Pues me da la impresión de que no. México, para poder sacar eso a tope, tendría que ser o Alemania, o Brasil, o Francia, o algunas selecciones de esas en las donde México de pronto ha demostrado...
¿Estás diciendo que se hace chiquito México en frente de Estados Unidos, Diego? ¿Es lo que dices?
No, chiquito no. Simplemente dije que quizás no saca eso que tendría que sacar, que sí saca Estados Unidos. Estados Unidos sí juega a tope y México da la impresión que... Algo le falta contra Estados Unidos, sobre todo cuando entramos al tema de jugadas a táctica fija, el jugadas que tienen que ver mucho el tema físico, donde México le cuesta competir con Estados Unidos.
Yo tengo el sentimiento que no va a ser el fútbol de Tata Martino. Creo que tiene mucha razón en lo que dice Alex Pareja, en el estilo de juego que quiso ejercer Tata Martino con esta selección contra Estados Unidos. Y jugaba en favor de Greg Berhalter. Greg Berhalter tiene años ganándole a Tata Martino. Desde el tiempo de Major League Soccer, donde su equipo de Columbus los hacía pedazos en liguilla cuando Atlanta era un equipazo. Tácticamente lo superaba siempre. Creo que Jimmy no va a regalar ese estilo de juego. Jimmy va a ser pragmático. Yo honestamente creo que en este enfrentamiento el que es más honesto, el que sea más respetuoso, no temoso, respetuoso,
el que defienda
pragmático,
mejor,
ajá, lo va a ganar. Así de fácil. El que defienda mejor lo va a ganar. Si es tirarse atrás, el que lo haga mejor lo va a ganar.
El que defienda mejor, decías, Alex. ¿Quién lo puede hacer mejor, de mejor manera?
Sí. A ver, yo creo que México tiene una pequeña ventaja. Estando de acuerdo con el análisis que ha hecho, sobre todo de la aportación de los laterales.
¿Las ausencias, Alex?
Jorge Sánchez va a volver. Yo creo que la mejor idea es lo que ha dicho Mau, que retrase a Edson,
claro,
para tener a Romo en el
centro. Eso es lo que haría. Sí.
Sigues teniendo desplazamiento. Tienes la experiencia de Edson Álvarez también en partidos importantes. No pierdes. Tienes a Johan Vázquez, que es el central zurdo, es decir, que no se te ha lesionado el central específico y puedes cambiar, puedes meter a Arteaga si quieres en el lateral izquierdo. Entonces, yo creo que defender, y no solamente es una cuestión de la línea defensiva, o sea, aquí es quien esté más junto. Los extremos, avisaba antes del partido contra Panamá, pero es que es igualmente importante. Los extremos tienen que hacer recorridos defensivos también, juegue quien juegue, se juega Quiñones, claro, se juega Chucky, se juega Antuna, tienen que retrasar, sobre todo el que juegue por el costado izquierdo, Serginho Dest, que parece mentira, pero es otra de las gente, otro de los personajes que echó de menos Estados Unidos ayer, va a volver por ese carril derecho seguramente. Entonces, todo eso, o sea, es el que defienda mejor, pero no el que tenga los cuatro defensores más inspirados, sino el que sepa defender como, claro, bloque. Y siguiendo la receta de ayer de Jamaica, dos líneas, no hace falta que sean de cinco y de cuatro, puedes jugar con cuatro y cuatro, dos líneas bien juntitas y esperar al contragolpe, que es donde tus rivales son más vulnerables. En los dos casos, porque Estados Unidos puede aplicar exactamente la misma receta. El talón de Aquiles de México muchas veces que ha sido el balón parado, sobre todo con esos balones que le cuesta salir a Memo Ochoa, y las transiciones ataque-defensa. Pues el que defienda mejor y transicione mejor es el que va a ganar el partido.
Y es que ayer Jamaica, la verdad, tuvo dos posibilidades de matar el partido.
Claro.
El 2-0 prácticamente.
Hay una en 62 más,
sí,
o menos.
Sí, y prácticamente solos frente al portero y bueno, no fueron capaces de definir.
Reinaldo,
cuando Alex, por ejemplo, nos rescataba las jugadas de cómo cae sobre todo el gol de Orbelín Pineda, entonces imagínate a México esperando atrás, implementando el servicio largo para entonces que corra Guantuna o que corra el Chucky, o en este caso fue Orbelín Pineda, ganarle las espaldas en el trazo largo. Desde ahí puede México hacerle mucho daño,
claro,
en defensa de Estados Unidos, porque si
tuvo,
tú me dices,
casi 1,000 pases Estados Unidos y 25 tiros,
si tú me,
o sea, también la falta de contundencia de Estados Unidos termina 1-2,
no, pero no es que digamos que Andrew Blake haya sido figura Álvarez tampoco, Hércules, no es que Andrew Blake haya volado de un lado y de otro,
de acuerdo, por la falta de contundencia. Por la falta de contundencia, yo estoy de acuerdo. Ahora, hablas de Edson Álvarez como central, o hablaba Alex Pareja, mi hermano ahí. Eso indica que Luis Romo al medio campo. Yo me acuerdo la Copa Oro, creo que fue en Arizona, Haití contra México, y cómo sufrió esa línea defensiva en los primeros 20 minutos con esa dupla, los errores de los dos.
Y con Orozco.
¿Cómo gusta esa dupla en la cancha juntos?
¿Y con Orozco piensas que va a ser mejor entonces? Porque es la alternativa que le queda.
Es que son los problemas que hay y no hay mucho
tienes
más.
Tienes que ir a por lo seguro,
No hay mucho más. Sí. Y Luis Romo, que es alguien
que... Tiene que ir por la experiencia.
Y Luis Romo, que es alguien que le gusta mucho a Jaime Lozano, está jugando poco en Monterrey. Sí, eso sí, es también un tema. Sí. En fin, y evidentemente, el trabajo defensivo no nada más tiene que ver con la línea defensiva. Es todo lo que tiene que ver con la recuperación, con la fase defensiva, cuando no tienes la pelota en tu poder. Entonces ahí tienen que participar todos. Tenemos que cerrar.
Sí, en ese aspecto preguntabas, ¿quién a lo mejor puede quizás ser mejor defensivamente? Alex dice que México. Yo pienso que Estados Unidos, aunque ayer no fue exigido en defensa, por así decirlo, más allá de ese error que tuvo.
Ojalá te equivoques. Ya veremos. Bueno, la actualidad de Mbappé. Habló y habló y habló y no dijo nada.
Como Hércules Gómez.
No, ¿cómo que?
ESPN FC es presentado por Luca, ahora en cines.
J'ai rien annoncé parce que j'avais rien à annoncer. J'ai toujours dit que le jour où j'aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme et je parlerai. Et donc, tant que je l'ai pas fait, c'est que j'ai rien à annoncer. J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial. Ça allait être un événement spécial et que je voulais y être. Et j'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition, elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne? Oui. Maintenant, je peux pas me prononcer parce que aujourd'hui, on m'a pas dit oui, on m'a pas dit non, on m'a rien dit. Maintenant, comme j'ai dit, je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté. Donc, si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire.
Kylian Mbappé, dándonos sustancia a borbotones en esta rueda de prensa. Tu futuro, pues no he anunciado nada porque no tengo nada que anunciar. Oye, Eurocopa y Juegos Olímpicos, no sé nada, no depende de mí. ¿Con qué te quedas? ¿Sacas alguna perlita de la comparecencia de Kylian Mbappé?
Pues más bien pasaba por mi cabeza mientras escuchaba a Mbappé que ojalá pudiera ser posible, porque tampoco depende de él, ¿verdad? Pero ver en unos Juegos Olímpicos representándose a sus selecciones a los dos jugadores que disputaron la última final de la Copa del Mundo, Mbappé y Messi, porque Messi también dice, bueno, no depende de mí esa decisión. Uh-huh. Eso es lo que pasaba. Ahora, de lo que dijo Mbappé, al final de cuentas, pues, para salir a hablar lo que dijo, pues no tenía que salir a hablar para decir lo que dijo, porque todo está en el aire. Todo está en el aire. Lo único que se mantiene es que si no voy, no es por decisión mía. La decisión no depende de mí. Yo no he cambiado nada en ese sentido. Aunque, la verdad, a mí me gustaría ver a Mbappé, aunque yo no sé si esté dispuesto a dejarlo al club que vaya a pertenecer en ese momento, porque los Juegos Olímpicos se juegan en agosto, los nuevos torneos arrancan por esas fechas y ya pertenecerá lo más seguro a otro club, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos evidencias, Alex, muy recientes de lo que le puede implicar a un futbolista pasarse un verano con Juegos Olímpicos y Eurocopa para después entrar en actividad de clubes. Eso creo que es muy poco sano, ¿no?
Y no te olvides que este verano arranca la locura que va a culminar en 2 años aquí en Estados Unidos, en Canadá y en México. O sea, el verano de 2025, si tú eres Kylian Mbappé y te marcas la Gran Pedri, que es acabar la temporada, jugar Eurocopa, jugar Juegos Olímpicos, luego ya te metes en la pretemporada siguiente, que seguramente será vete a saber dónde, etcétera, etcétera. Más luego la temporada que viene enterita, más luego el Mundial de Clubes en 2025, más luego la pretemporada, más y acaba en 2026. Es decir, para mí, el Kylian Mbappé futbolista debería dejar de soñar en los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Que el Kylian Mbappé empresa, a esa empresa le va fenomenal que juegue Kylian los Juegos Olímpicos, porque es en Francia, porque sería el niño bonito, el póster, el mejor adiós posible a la ciudad de París, seguramente. Entonces, como relato y como ingreso publicitario de la marca Kylian Mbappé, es fantástico, es maravilloso. Como futbolista, huye de jugar estos Juegos Olímpicos, Kylian, porque entonces corres el riesgo de que te pase lo mismo que a Pedri, entre otros muchos futbolistas. Entonces, yo entiendo el egoísmo de los jugadores, entiendo que quieren jugar siempre, entiendo que en el caso de Mbappé sea una cita muy, pero que muy especial, pero hay que saber parar y hay que tener cabeza. Un futbolista no tiene un organismo ilimitado y por mucho que seas Kylian Mbappé, pero vas a tener que elegir. Yo, si fuera el club que lo contrate o que lo renueve, vete a saber, una de las cláusulas que ponía sí o sí es no vas a los Juegos Olímpicos, te pongas como te pongas.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque es el club Hércules el que lo puede impedir. Con la Eurocopa no hay absolutamente nada que hacer, es un torneo oficial. A ese lo vas a tener que ceder.
Los Juegos Olímpicos no son un torneo oficial y desde
exactamente
ahí le pueden impedir, ¿no? Sin necesidad de que haya algún tipo de cláusula.
Y siendo Hércules un futbolista más maduro que Pedri, cuando le pasó esto que recuerda Alex Pareja, de todas formas el riesgo ahí está.
Se habló de 77 partidos en aquel entonces de Pedri.
cuando...
Sí.
Deja hablar a Hércules. Después de lo que le dijiste al final del bloque anterior.
Pero no se puede comparar, Pedri, con Mbappé, con todo respeto. No se pueden comparar. Aquí lo que importa es que, lo has dicho muy bien, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, es un torneo juvenil. Es un torneo juvenil con 3 refuerzos sobre los 23 años de edad. No sé qué tal Florentino Pérez le va a gustar ver a su inversión millonaria, sino billonaria, jugar en este torneo después de la Eurocopa. Creo que poco probable. Y del otro lado, ya lo mencionó Dio de Messi, Jorge Mas, Major League Soccer, la gente de Leagues Cup, México y Estados Unidos, ¿cómo les va a caer ver su inversión, su producto, su futuro en este torneo juvenil? Creo que es muy poco probable. Entiendo por dónde quiere ir, porque es un torneo especial. Francia no lo ha ganado desde las Olimpiadas 84 en Los Ángeles, en el lado varonil, pero es un torneo juvenil, tal cual que las figuras que normalmente juegan, le digo con todo respeto, la última figura francés que jugó en las Olimpiadas era André-Pierre Gignac.
Sí, 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 le fue mal a aquella selección francesa. Muy bien, pues vámonos a pausa. Antes, L'Équipe presentó esta semana la lista de los mejor pagados de la liga local y por eso vemos lo que vemos semana a semana. Los 10 futbolistas mejor pagados de la Liga ON juegan en el mismo equipo. Tienes que irte hasta la 11ª posición para encontrar a alguien diferente del Paris Saint-Germain. Ese es sueldo mensual. Gana 6 millones de euros mensuales. Es la cárcel de oro de la que dice querer salir Kylian Mbappé. La ambición tiene que parar en algún momento, ¿no? Pausa y regresamos con Amistosos Internacionales.
Quedo con el sueldo de Hakimi, no pido tanto.
Últimos títulos con la selección absoluta de ingleses y brasileños. Pues sí, si lo llevamos a la historia, vamos a encontrarnos una sequía importante, especialmente de los ingleses. Los brasileños, como sea, tienen algo un poco más reciente. Pero vaya, en la actualidad, Inglaterra clasificó a la Eurocopa como líder, como primero de su grupo. La selección de Brasil, pues trae nuevo entrenador. Eso también destaca algunas dudas. Dorival Junior estará iniciando su gestión. Es una prueba para la Copa América. Pero de todas formas, cuando pones el menú de los dos jugadores sobre la mesa, se ve muy exquisito. ¿Qué es lo que más te seduce de este partido? Que cada quien me diga lo que más le seduce de este partido en 40 segundos.
Lo que pasa es que siempre estamos con el tema de que cuando vemos ese menú que dices, ajá, ¿no? Esperamos un partido exquisito, realmente un platillo sensacional, y ojalá sí nos los puedan regalar, entendiendo que Brasil, sus últimos 3 partidos oficiales, los ha perdido de manera consecutiva, ajá, el sexto de la eliminatoria, no está en sus mejores horas, y entendiendo que Inglaterra, en su último partido oficial, pues empató 1-1 con Macedonia del Norte.
Pues no te seduce entonces.
Me seduce, pero ya, para acabar pronto. Me ilusiono tanto, porque después cuando vengo a ver, me decepciona.
Y es un amistoso también, sí, hay que entenderlo así.
Además, eso.
Lo que más te seduce del partido, Alex.
Bueno, pues a ver cómo va a jugar Inglaterra sin Harry Kane. Es un poco el mundo al revés, este Inglaterra-Brasil. Históricamente Brasil era el que rebosaba talento y el que tenía que, donde el entrenador tenía que romperse la cabeza para meter a todos los futbolistas de ataque juntos. Eso es lo que le pasa ahora a Southgate, con el arsenal que tiene de jugadores ofensivos en Inglaterra, y contrasta con la carestía que tiene Brasil de talento. Brasil, lo leía hoy en The Athletic, me parece maravilloso, 11 futbolistas no tienen ni siquiera una convocatoria, o sea, 11 futbolistas están debutando en la lista de Dorival, hay 7 futbolistas que tienen 5 internacionalidades o menos. Es decir, Brasil tiene una crisis tremenda de liderazgo, aparte de todos los problemas que tienen de lesiones. Me interesa eso, me interesa saber qué va a probar Dorival en su primera convocatoria, y me interesa saber cómo va a jugar Inglaterra sin Harry Kane y qué hace Southgate con el, cómo gestiona el arsenal de talento que tiene de centro del campo hacia adelante.
Hércules, ciérralo.
Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ausencias por el lado brasileño, 9 partidos en este después del Mundial y ha perdido 5 de ellos. Entiendo bastante bien por dónde va Alex con eso. El otro lado, Inglaterra, 14 ausentes, entre ellos Bakayo Saka, entre ellos posiblemente Harry Kane. ¿Quién va a jugar arriba? Ivan Toni, va a ser Ollie Watkins de Villa, que tiene 20 goles esta temporada, 10 asistencias, sumamente merecido. Este juego sería fantástico hace, ¿qué te gusta? Unos 20 años. Hoy en día, no lo sé.
Vámonos. Hace 20 años. 20 años. Bueno, 20 años Brasil era campeona del mundo. Campeona del mundo Brasil en 2002. Sí, con Cafú, con Roberto Carlos, con Ronaldinho.
Ronaldo.
Un fenómeno, Ronaldo, etc. ESPN FC.
Caca.
3 de la tarde. Javier Hernández se recupera de un esguince en el tobillo, ha entrenado por separado y no será parte de la expedición para el duelo amistoso contra el Atlas de este próximo domingo en Los Ángeles. Atlas contra Chivas para mantener el rodaje. Hernández ahora recuperándose de un esguince.
Sí, se pensaba, ¿no?, que pudiera hacer el viaje para meterlo a ritmo futbolístico. No es así, este esguince se lo impide y entonces que se recupere aquí mejor en México, en este caso en Guadalajara.
Pues Chivas necesita ponerlo a punto pronto.
Sí, claro.
Pero también después de la lesión tan grave que sufrió, también no tendrá fácil que ir llevando un proceso. Muy bien, ya nos vamos. Hércules Gómez, Alex Pareja, señores, siempre un gusto. Muchas gracias. Nos saludamos muy pronto en una emisión más de ESPN FC. Gracias, Dionisio.
Cuídate, mi Ciro.
Venga.
Saludos, muchas Alex, gracias. Y también a Hércules.
Que descanses el fin de semana.
Igualmente, mi Ciro.
Muchas gracias.